La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Las temperaturas mínimas han sido hoy bastante altas debido al viento del sur. Mañana descenderán. Euskalmet, Agencia Vasca de Meteorología. Gabón, hoy es el día perfecto para comenzar el programa con el parte del tiempo, porque hoy ha sido el Día Meteorológico Mundial. Se creó para conmemorar la creación de la Organización Meteorológica Mundial, de la que forman parte más de 180 estados que intercambian información sobre el tiempo. Una información vital para las actividades que realizamos y que se ha beneficiado del enorme salto tecnológico que se ha producido en el último siglo y medio, de la época del telégrafo a la de los satélites y los pronósticos por ordenador. La meteoróloga de Euskalmet, Nintze Salazar, nos explicará en un momento cómo ha evolucionado la ciencia meteorológica que salva bienes y salva vidas. Le preguntaremos también por los datos recabados después de un año 2022 cálido y seco y una primavera que, la verdad, ha comenzado con temperaturas bastante altas. En Planeta Aranzadi, el arqueólogo Alfredo Moraza nos invita a descubrir la historia de los antiguos lavaderos, donde las mujeres lavaban a mano la ropa de casa o la de las personas que podían permitirse sus servicios. El descubrimiento de uno de estos lavaderos en un arroyo en el bosque de Miramón, en Donostia, nos remite además al trabajo que realizaban hace un siglo las lavanderas que tenían que hacerse cargo de la ropa de los hoteles donostiarras. Y además conoceremos el trabajo que realiza la compañía navarra CO2 Revolution, que utiliza algoritmos para calcular la huella de carbono de las empresas y ayuda a compensarla a través de la creación de proyectos de reforestación que utilizan semillas inteligentes lanzadas desde el aire por drones. Comenzamos. El futuro del tiempo, el clima y el agua a través de las generaciones es el lema del Día Mundial de la Meteorología 2023, que celebramos justo cuando la Organización Mundial de Meteorología cumple 150 años. En 1873, cuando comenzó su andadura, la primera asociación internacional dedicada al estudio de los fenómenos meteorológicos, las actividades industriales ya habían comenzado a dejar su huella en el mundo. Desde entonces, la temperatura promedio ha subido 1,1 grados centígrados. Las condiciones climáticas han cambiado, el nivel de los océanos está subiendo y se experimentan fenómenos más extremos. Se ha avanzado desde entonces, desde luego, enormemente en la elaboración de pronósticos, desde los tiempos del telégrafo hasta el presente con superordenadores. Un conocimiento que además, y eso es importante tenerlo muy en cuenta, sirve para salvar vidas. El gran reto de cara al futuro es modelar los cambios que se van a producir en el clima global y utilizar este conocimiento para adaptarnos al cambio climático y saber tomar decisiones correctas al respecto. Bueno, pues en el Día Mundial de la Meteorología nos acompaña Nintze Salazar, meteoróloga de Euskalmet. ¿Qué tal, Gabón?
Hola, ¿qué tal, Gabón?
Estamos recordando la creación de la primera organización mundial, la primera organización meteorológica internacional. Va a ser un poco trabalenguas porque se llaman de forma muy parecida. Fue la precursora de la organización actual y fue un éxito de la colaboración internacional en un tiempo en el que las naciones occidentales estaban más ocupadas con sus guerras y con la expansión del colonialismo que con la ciencia, la verdad. ¿Cómo surge la Organización Meteorológica Internacional en 1873?
Claro, es que imagínate, pues como en otros aspectos, el tiempo y el clima tampoco no tienen fronteras, con lo cual se vio pronto que era imprescindible poder cooperar y salvando esas fronteras de los países, pues compartir todos los datos y todo el conocimiento que se tenía, ¿no? Pero bueno, son tareas costosas y evidentemente costó, pero bueno, aquí estamos. Pues empezó, fíjate, pues como todo, con una necesidad, ¿no? Pues estamos hablando del siglo XIX, todos aquellos marines pues que salían a la mar y que repentinamente se encontraban con una tormenta, se perdían muchísimas vidas y bueno, pues nació, como te digo, de esas necesidades de poder prever si puede llegar una tormenta o no, y allá por 1860, entre otros, pues está el almirante Fitzroy, que también, bueno, pues conocido por otros aspectos también, pues fue el primero que se aventuró, vamos a decir aventuró, porque tampoco tendría muchos datos en los que soportar su pronóstico, digamos, pero fue el primero que empezó a emitir avisos de tormenta para los marineros que se acercaban a las costas del Reino Unido. Bueno, pues creemos que con éxito, con relativo éxito, y después al año siguiente empezó ya con pronósticos meteorológicos más generales, ya no solo alertando de las posibles tormentas, ¿no? Pero hay que pensar que en aquella época, en el siglo XIX, pues datos había pocos, no había satélites, no había muchísimas de las herramientas de las que disponemos hoy, pero empezaron a darse cuenta de que esos datos que se tomaban, pues eran imprescindibles para saber lo que después podría ocurrir. Y entonces empezaron, pues como decías, con el telégrafo, empezaron a compartir esos datos, y ahí vieron que necesitaban algo más, que había que poner aquello en marcha, y en 1873 en Viena se reunieron en el primer Congreso Meteorológico Internacional, y ahí nació, como comentabas, la Organización Meteorológica Internacional, que fue la precursora de la Organización Meteorológica Mundial de hoy en día, la OMM, que conocemos. Y allí un poquito se sentaron las bases de lo que sustenta pues esta organización, sobre todo, que es esa adquisición de datos, ese uso libre, intercambio libre de datos meteorológicos, y luego también estandarizarlos, porque ya sabemos, cada uno puede tomar los datos quizás de una manera distinta, entonces tanto los métodos como las unidades, claro, alguien lo tiene que estandarizar, y en ese sentido hizo una labor imprescindible, que a día de hoy continúa.
La Organización Meteorológica Internacional se convirtió formalmente en la Organización Meteorológica Mundial, a partir de ahora la OMM, por ir
Sí.
resumiendo, el 17 de marzo de 1951. Claro, tras la Segunda Guerra Mundial, pues surgen nuevas formas de tomar datos meteorológicos y sobre todo llega la hora de los satélites. Ese fue el comienzo de una nueva era. Cambió absolutamente todo, ¿verdad?
Imagínate, hasta entonces sí, pues se iban mejorando sobre todo el tema de adquisición de datos, había más observaciones, por lo tanto más datos. Y ¿qué ocurre? Que los datos lo tomaban los barcos, se tomaban en tierra, pero la tierra es muy grande, la atmósfera es muy grande, y entonces la aparición de los satélites meteorológicos fue fundamental. En 1957 la Unión Soviética lanzó los primeros satélites, el Sputnik 1, el 2, pero el primer satélite propiamente meteorológico se lanzó el 1 de abril de 1960, el llamado Tiros 1. Y ahí fue cuando por primera vez, digamos, el ser humano, ya no había nacido, ya vio la Tierra y vio las nubes. Si buscamos en Internet, es una imagen, bueno, evidentemente comparando con las de hoy en día, pues es muy, muy poco definida la imagen. Pero bueno, fue la primera imagen, y ahí se empezaron a ver los sistemas meteorológicos, es decir, dónde estaban las borrascas, los frentes, los anticiclones. Se empezó a tener muchísimo más conocimiento de lo que ocurría en la atmósfera, que eso junto con los datos de observación, claro, posibilitó el hecho de que se empezase a trabajar en lo que son los modelos de predicción numérica, los modelos matemáticos, los modelos meteorológicos. Y ese fue otro de los grandes desarrollos del siglo XX, junto con los satélites meteorológicos, es decir, el empezar a utilizar los modelos de predicción numérica, porque evidentemente Fitzroy en aquel siglo XIX, pues eran modelos conceptuales, ¿no? No era tanto pronósticos numéricos. Esto, evidentemente, con la gran capacidad computacional que cada vez y sigue mejorando, pues hizo posible que se empezasen a hacer esos pronósticos que, bueno, que cada vez han ido mejorando.
Pues precisamente este 2023 celebra su 60 cumpleaños la Vigilancia Meteorológica Mundial, que fue pues un programa clave para no solamente para el conocimiento de la meteorología, que también, sino también para el uso pacífico del espacio, poner a las naciones de forma coordinada bueno, pues hacer este uso sin fines militares, que luego también evidentemente llegaron los satélites militares, etcétera, etcétera, pero bueno, eso es otra otra cuestión. En todo caso, fue un modelo a seguir para programas de colaboración internacional, como pueden ser el Sistema Mundial de Observación del Clima, el Sistema Mundial de Observación de los Océanos, y ya en las últimas décadas del siglo XX, pues podemos contar con un montón de colaboraciones internacionales muy potentes que obtienen datos muy precisos. Precisamente de estas últimas décadas del siglo XX, ¿qué hitos podemos destacar en el estudio de fenómenos meteorológicos?
Pues uno muy importante es el de los ciclones tropicales y como muchas veces, como te decía, pues la necesidad o la pues cuando ocurren catástrofes de gran magnitud es cuando se ve realmente esa necesidad y ocurrió precisamente en torno a, bueno, creo que fue en sí, noviembre de 1970, pues un ciclón tropical, que es el conocido al menos el más mortífero del mundo, que lo que ahora es Bangladesh, pues se llevó por delante la vida de pues, prácticamente medio millón de personas, ¿no? Ahí se vio la necesidad de focalizar también en la formación, en cómo se van a mover, cómo se van a intensificar y hacia dónde van a ir los ciclones tropicales. Y ahí bueno, pues se trabajó mucho en ello y desde entonces evidentemente se han dado muchísimos avances, siguen avanzando mucho. Así que ese sería uno de los focos importantes. Luego otro importante también fue el tema del agua, porque claro, se vio entonces la necesidad o bueno, la importancia de incluir también el agua en todo este tema de los pronósticos meteorológicos, pronósticos climáticos, porque al final la gestión del agua, la gestión de los recursos hídricos es importantísima y es claramente dependiente, porque sabemos que bueno, pues alrededor del 70% del mundo está cubierto de agua, pero solo una pequeña parte es la que podemos utilizar el ser humano de forma fácil. Con lo cual, la gestión del agua es crítica, sigue siéndolo y es lo que va a ser también en el futuro, pero entonces en aquellas décadas se dieron cuenta de la importancia de incluir también el tema del agua, porque después el cambio climático ya se sabía que los gases de efecto invernadero podían provocar ese aumento de la temperatura, pero bueno, ya se empezaba a conocer, digamos científicamente se sabía de antes, pero en el siglo XX empezaron ya, en 1970, 1980, empezaron a ponerlo un poquito, al menos en el mundo científico, lo empezaron a poner de relieve, lo empezaron a dar más importancia al tema. De hecho, la OMM en 1976 emitió su primera declaración sobre el cambio climático, fíjate, habló de 1976, uh-huh. Estableció también el Programa Mundial sobre el Clima en 1979, el famoso IPCC, que es el que nos está dando todos estos informes, ¿verdad?, sobre el cambio climático, pues arrancó en 1988, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Es decir, ya se hablaba, ya se empezó a poner el foco en el cambio climático, en la necesidad de tomar medidas y bueno, pues hoy en día estamos aquí, ¿no?, todavía casi sin tomar medidas, pero bueno, en principio, desde 1970-80 ese tema ya era central para la OMM, desde luego lo tenían muy claro.
Uh-huh. Y ya en el siglo XXI tenemos pronósticos meteorológicos en acceso real de todo el mundo y además extremadamente locales. Vamos, que si yo ahora me meto en lo que hace, no sé, en un pueblo costero de Nueva Zelanda, me va a salir el pronóstico y seguramente muy acertado. Ahora la OMM dispone de estaciones en tierra, dispositivos en el mar, en el espacio. ¿Pero queda todavía alguna laguna que tiene que mejorar en el sistema de observación mundial?
Siempre quedan lagunas. Eso siempre, cuanto mejores sean los datos, las observaciones, mejores pronósticos tendrás. Es decir, son a la vez tienen que ir mejorando las observaciones y todavía, claro, el planeta también es enorme. Y a la vez, paralelamente, mejorando también los modelos de pronóstico. Y eso se va avanzando, se seguirá avanzando, pero ¿qué ocurre? Que también todos esos pronósticos, sobre todo cuando estamos hablando de salvar bienes y salvar especialmente vidas humanas, eso tiene que ir de la mano de una buena comunicación, de un buen sistema de avisos, de alertas y después una gestión de la emergencia cuando se dan esos avisos. ¿Qué ocurre? Que hay todavía muchas zonas del planeta, la verdad es que a mí me impresiona un poquito saber que la mitad de los países del mundo todavía no cuentan con sistemas de alerta temprana, que se llama, ¿no? Es decir, pues se está acercando un ciclón, se está acercando unas tormentas impresionantes, hay riesgo de inundaciones, todo eso que nosotros estamos ya aquí más habituados, tenemos ese sistema de avisos, se toman medidas, se lanzan avisos a la población, pues eso todavía hay muchos países en el mundo que no cuentan con esos mecanismos. Estamos hablando de globalización de datos, globalización de pronósticos, etcétera, pero toda esa información tiene que llegar a las personas de todos los países para poder actuar en consecuencia y poder de esa manera salvar vidas. Bienes muchas veces no es posible porque si te viene una tormenta te va a venir, pero sí se pueden salvar muchas vidas. Y ahí todavía hay mucho trabajo que hacer. La OMM está también con una nueva iniciativa que se llama Alertas Tempranas para Todos y un poco focaliza en eso, ¿no? Luego hay que tener en cuenta también que con el cambio climático, ya lo hemos dicho repetidas veces, los fenómenos extremos, fenómenos meteorológicos y climáticos extremos van en aumento, seguirán en aumento, se intensifican, estamos hablando de olas de calor, de sequías, de inundaciones, incendios forestales, etcétera. Y además, no solo los países que más van a sufrir estos cambios, la mayoría de ellos son los que menos preparados están para ello, sino que además vivimos o muchas personas viven en ciudades muy grandes, en zonas costeras, que son, claro, con la subida del nivel del mar son las que están más expuestas, es decir, hay muchas personas que están o que van a estar en ese futuro que se nos acerca muy expuestas a esos riesgos. De manera que todavía hay mucho trabajo que hacer ahí, al margen de ir mejorando esos pronósticos, que sí, también el hecho de que pueda llegar toda esta información, todos estos avisos, alertas, para poder actuar en consecuencia, pues a todas las partes del planeta.
Además, en esa misión de salvar bienes y vidas, una derivada es la de lo que comentas ahora, Oninche, lanzar alertas tempranas ante riesgos inminentes, pero la otra, importantísima también, es ofrecer toda la información necesaria para apoyar la toma de decisiones que mejore nuestra capacidad de adaptarnos al cambio climático.
Eso es, ya bien teniendo en cuenta cómo va a subir la temperatura y adaptar las ciudades a ese aumento de la temperatura, cómo poder hacer frente a ese mayor riesgo de incendios forestales, mayor riesgo de sequías, de lluvias intensas, y como comentábamos antes, también la gestión del agua, porque evidentemente los recursos hídricos son los que son, van a estar muy, muy afectados por ese cambio climático y por lo tanto va a haber que tomar muchas decisiones de cómo nos adaptamos a eso que nos viene, al margen de lo que podamos ir reduciendo de consumo de energía para que no vaya mucho, no suba muchísimo más la temperatura, pero lo que ya va a subir y las consecuencias que ya sabemos que van a llegar, hay que adaptarse a ellas. Y por lo tanto, para ello es fundamental tener unos pronósticos meteorológicos y pronósticos climáticos más acertados, más precisos, y en ello también pues se está trabajando y en ello también confiamos, y luego evidentemente que todas las personas que tengan que tomar esas decisiones, bueno, pues hagan caso de lo que se pueda decir del mundo de la comunidad científica, digamos.
Acabamos de estrenar la primavera y tenemos ya la sensación de que llevamos, no sé, 2 meses de primavera, con unos días, sobre todo en la costa, con viento sur, temperaturas un poco más elevadas, por lo menos, de lo que, bueno, esa es mi percepción personal y subjetiva, un poco más elevadas, a lo mejor son bastante más elevadas de lo que es el promedio, o quizás no tanto, no lo sé. Yo es que siempre tengo calor. Entonces, pero es cierto que ha sido un invierno con menos precipitaciones, más cálido, y que esta primavera iniciada también ha entrado con temperaturas más altas. ¿O soy yo?
No, en líneas generales sí. En cuanto a la precipitación, siempre es mucho más matizable, digamos, porque, por ejemplo, este invierno, si tomamos la zona de Vizcaya, sobre todo la zona costera y oeste de Vizcaya, ha sido muy húmedo el invierno, por ejemplo, pero sobre todo por la lluvia que cayó en enero, porque tuvimos un diciembre muy seco y febrero también. Luego nos vamos a Guipúzcoa, seco, en el resto en Álava más o menos normal, así que podríamos decir que el invierno, dependiendo de la zona, pero si eliminásemos el mes de enero, que ahí sí que fue muy lluvioso, sobre todo en Vizcaya, pues tenemos meses muy secos. Porque además la sensación es luego viene soportada por los datos, porque el año pasado, el 2022, fue un año muy seco. En muchas zonas de Álava, el año más seco, como año entero, el año más seco de todas las series históricas. Con muy poca precipitación en general, año 2022, y además extremadamente cálido. Lo que sí vamos viendo con los datos de aquí, de Euskadi, es ese aumento de la temperatura, ese lo estamos constatando, ese se ve. Ya no solo como años enteros, solo en verano, es decir, ese aumento de la temperatura se está viendo de manera muy, muy clara. Incluso fue, ya te digo, el 2022 el más cálido de las series históricas en Euskadi. En cuanto a la precipitación, la cantidad, es decir, el cómputo general, en eso no estamos viendo una clara tendencia todavía. Quizás hace falta más años, quizás un análisis un poquito más específico dependiendo de las zonas, pero ¿qué ocurre? Que cuando tenemos ese aumento de la temperatura, que también se está notando aquí, después eso también tiene sus cambios en la precipitación. Quizás más en la forma en la que puede caer esa precipitación, es decir, como ocurre a nivel mundial, que las sequías se intensifican, las inundaciones se intensifican, aunque el cómputo general, la cantidad de lluvia caída, no varíe mucho. ¿Me explico? La forma de llover, digamos, esa sí que lo que estamos viendo es que está teniendo variaciones. Y luego hay que tener en cuenta también que en un contexto en el que la temperatura está siendo más alta y más evapotranspiración, con lo cual al final el agua que tienes para poder utilizar pues también disminuye, a pesar de que la cantidad de lluvia pues se mantenga en litros más o menos parecida.
Sí. Bueno, esto de que el Día Mundial de la Meteorología caiga justo un poquito antes de Semana Santa hace que muchas de las informaciones que se han trasladado hoy desde los medios de comunicación estén muy orientadas al pronóstico de cara a la Semana Santa, que quedan unos días todavía, pero bueno, ¿qué se prevé, Oninche, más o menos, de como tendencia?
Quedan muchos días, la verdad, y como tendencia tan solo te podría decir que estos próximos días, y como decías, la primavera ha empezado con temperaturas como media por encima, algunos días bastante por encima de la media, otros días acercándose un poco más a la media, pero de momento lo que sí vemos es estos primeros días temperaturas por encima de la media. Semana Santa queda mucho. Y siempre hablamos de fiabilidad, de los pronósticos y de momento son poco fiables. También te recuerdo que estamos en primavera, que
Sí.
todavía la primavera se va notando cambios, pero todavía la primavera aquí ya sabemos que el tiempo cambia mucho,
Cambia
varía
cada
mucho.
7 horas
Es
aproximadamente.
pues eso. Y entonces aventurarnos con Semana Santa es muy precipitado.
Pues feliz día de la meteorología para vosotras también, que sois las profesionales que estáis al pie del cañón con este tema.
Pues muy bien, es que ricasco, Eva. Un
Agur.
placer, agur.
Las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y más concretamente los centrados en el medio ambiente. Hoy conocemos el trabajo que realiza la compañía navarra CO2 Revolution, que utiliza algoritmos para calcular nuestra huella de carbono y nos ayuda a compensarla a través de la creación de proyectos de reforestación. En algunos de estos proyectos, por ejemplo, utilizan drones para plantar semillas desde el aire. Enrique Rodal es nuestro experto en tecnología y quien nos ha recomendado hablar con esta empresa porque la verdad es que lo que hacen es sumamente curioso. Vamos con más detalles.
Sí, efectivamente, Eva, Gabón. Se trata de una empresa, como dices, que comenzó su andadura hace más de 4 años y que ha recibido ya importantes galardones. En 2018 fueron reconocidos por Salt Summit como una de las mejores 100 startups del mundo y su apuesta pasa por utilizar tecnologías para identificar y compensar la huella de carbono de empresas o administraciones. Esto se traslada a proyectos para reforestar grandes superficies en poco tiempo y a bajo coste.
Esteban Obregón es director general de CO2 Revolution. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías a mitigar el cambio climático?
Pues mira, nosotros, como bien habéis dicho en el encabezado del programa, hacemos una combinación de métodos tradicionales de plantación y métodos tecnológicos, ¿vale? Al final no son sustitutivos, sino que son complementarios. Nosotros, para esos lugares de difícil acceso o zonas en las que ejecutar la reforestación con métodos tradicionales sería muy caro, utilizamos el apoyo del dron. El dron no es otra cosa que la herramienta que nos permite lanzar la semilla, pero el verdadero secreto de CO2 Revolution es la semilla inteligente. Esta semilla, bueno, es fruto de la inversión en I+D+i desde el nacimiento de la empresa en el año 2018, y básicamente se trata pues de semillas que están encapsuladas, que tienen una serie de bacterias y hongos que favorecen la pregerminación de esas semillas.
Uh-huh. Enseguida, si te parece, Esteban, concretamos más este proyecto interesante, todo lo que estáis haciendo con drones y con la semilla inteligente, pero sí me gustaría preguntarte, porque un primer paso a la hora de afrontar cualquier proyecto de reforestación que estáis llevando a cabo es calcular el impacto de la huella de carbono, ¿no?, de cualquier empresa o de cualquier administración. También creo que utilizáis tecnología para ello. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se calcula la huella de carbono que podemos estar produciendo?
Bueno, básicamente Zero Revolution lo que hace es ayudar a las empresas a calcular la huella de carbono, como bien dices, y luego ofrecemos servicios de compensación que te hacen directamente con la compra de toneladas o a través de una plantación. La huella de carbono, bueno, hay dos alcances, que son, o tres alcances mejor dicho, el 1 y 2, que son fruto de emisiones directas de las compañías, y el alcance 3, que son aquellas emisiones indirectas que produce la compañía. Por ejemplo, para entendernos, pues el transporte de cualquier trabajador al centro de trabajo. Ese sería el alcance 3. Y a tu pregunta de cómo se calcula, pues al final nosotros lo que hacemos es ponernos en contacto con las empresas y les pedimos una serie de información, como puede ser número de trabajadores, facturas de la luz, si utilizan combustibles fósiles o procedentes de fuentes renovables, etcétera, etcétera. Y con todos esos cálculos, pues hacen la estimación.
Uh-huh. Por ejemplo, también medís la actividad online, porque, claro, cuando hacemos una videoconferencia y no nos desplazamos a un sitio, evidentemente la huella de carbono puede ser diferente, porque no hemos utilizado ningún medio de transporte para viajar a esa reunión. Pero el uso de la tecnología también tiene su huella de carbono. ¿Eso también lo contempláis?
Correcto. Eso ya es ir muy al detalle, y normalmente las empresas con las que contactamos, no, pues a día de hoy, por desgracia, no afinan tanto, pero eso es perfectamente calculable y, de hecho, pues empresas con las que colaboramos nos lo piden y se puede calcular, sí.
Uh-huh. Calculáis la huella de carbono, como decimos. La siguiente etapa es llevar a cabo esa compensación. ¿De qué manera lo hacéis?
Sí, exactamente. Bueno, la siguiente etapa después del cálculo de la huella de carbono sería establecer un plan de reducción. ¿Cómo lo hacen? Pues estableciendo metodologías basadas en las energías renovables. Y a partir de ahí nosotros lo que ofrecemos es, para esas emisiones que las empresas no son capaces de reducir, les ayudamos a compensar. ¿Cómo lo hacemos? Bien, comprando toneladas que nosotros tenemos en stock de reforestaciones que hemos hecho nosotros, o bien a través de proyectos de reforestación que les ofrecemos o les hacemos, bueno, pues como hemos hablado antes, bien por métodos tradicionales o bien por reforestaciones hechas mediante dron.
Sí. Estas semillas inteligentes de las que nos hablabas hace un momento, ¿a qué tipo de plantas corresponden, de árboles en un momento dado? ¿Qué tipo de preparación previa necesitan estas semillas, sí, para favorecer la germinación?
Sí, esto es muy complejo. Puede parecer relativamente fácil, pero al final cada tipo de semilla tiene sus características y requieren de una serie de hongos o de bacterias. Nosotros ahora mismo pues estamos especializados sobre todo pues en Pinus pinaster, en Pinus alepensis, en Pinus radiata, en tres o cuatro variedades de pinos. Esta tecnología es aplicable y desarrollable pues en multitud de especies, pero requiere un trabajo pues muy exhaustivo a medio o largo plazo, y cuando un cliente nos pide desarrollar determinadas semillas, pues lo ponemos en marcha. Pero no es que hoy mismo ya pueda funcionar para cualquier tipo de especie.
Oye, ¿y estas semillas cómo se lanzan? ¿Cómo se decide dónde se lanzan estas semillas y cómo funciona el dron para repartir esas semillas por la zona a reforestar?
Sí, lo primero que hacemos es un estudio del suelo y de la vegetación de la zona. Una vez que determinamos qué especies son las más convenientes y siempre respetando pues las normas que nos emiten las autoridades locales y los propietarios de los terrenos, decidimos qué especies plantear. Entonces, pues el dron, vamos, es un dron de larga envergadura, aproximadamente pesa unos 24 kilos y medio, y vamos, planificamos mediante el Big Data una secuencia de vuelo, una velocidad de un dispensador que hemos desarrollado nosotros también internamente, y lo que va avanzando pues es la semilla mediante un rotor circulatorio, digamos. Y en función de la velocidad de rotación podemos decir qué cantidad de semillas queda por metro cuadrado.
Bueno, la ventaja evidente es la del acceso a lugares que pueden ser menos accesibles. ¿Tiene alguna ventaja más el poder realizar estas labores de reforestación mediante un dron que está en altura?
Sí, sobre todo es la capacidad de trabajo. Al final el dron nos permite, pues hemos llegado en alguna ocasión a reforestar hasta 20 hectáreas en un día, cuando el rendimiento que se saca pues por métodos tradicionales pues puede ser de 2, 3 hectáreas al día.
Oye, y por curiosidad, ¿qué porcentaje de éxito tienen estas semillas a la hora de lanzarlas? En cuanto, sí. por la experiencia que tenéis, ¿qué porcentaje, cuántas veces cuajan?
Pues mira, en laboratorio hemos conseguido unas tasas de germinación altísimas, en torno al 90%. Pero sí que es cierto que en campo, pues dependiendo de las variables del tipo de suelo, de la riqueza de nutrientes, de las condiciones climatológicas, humedad, precipitaciones, etcétera, etcétera, pues hemos obtenido más o menos de media un éxito del 30%.
Bueno, ¿y en qué terrenos lanzáis las semillas? Esa es otra pregunta, porque tenéis que tener previamente algún tipo de acuerdo con terrenos públicos, quizás con montes públicos, o cómo elegís los lugares.
Sí, como bien dices, no se puede reforestar con dron en cualquier sitio. Lo primero que hay que hacer es pues estudiar las características del suelo, ver si esa tecnología sería viable en cada caso, pedir los permisos competentes, que como podréis imaginar son multitud, y una vez que todo es viable y todo está estudiado, pues procedemos.
A todo este proceso, Esteban, me imagino que le acompaña una certificación. ¿Cómo se consigue y qué beneficios aporta la empresa o administración que contrata este tipo de servicios con vosotros?
Sí. Todas nuestras reforestaciones están avaladas por el MITER. El MITER es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Todas nuestras reforestaciones, una vez que están ejecutadas, un ingeniero forestal colegiado manda una serie de documentación correspondiente a las mismas al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y allí digamos que certifican que esa plantación se ha efectuado correctamente y que va a retirar de la atmósfera una serie de toneladas. En el momento inicial, el Ministerio lo que hace es otorgar el 20% de los créditos totales de esa plantación, y nosotros comercializamos con esos créditos, ofreciéndolos a grandes compañías para que compensen su huella de carbono, total o parcialmente.
¿Nos puedes dar un ejemplo, sin citar nombres, claro, de clientes potenciales? Porque mencionas ahora la idea de grandes compañías, pero pueden ser también pequeñas empresas, pymes, sí, incluso.
Sí. La verdad que bueno, está destinado a todo tipo de clientes, pero hoy en día las pequeñas y medianas empresas pues están menos involucradas. ¿Por qué? Porque esto pertenece al mercado voluntario del carbono. Algunas compañías, grandes compañías con las que trabajamos, pues son empresas de viajes, grandes empresas telefónicas, bancos de primer nivel, empresas del textil. Este sector está muy muy involucrado. Todo tipo de empresas, la verdad.
Veo que son empresas, sobre todo, que suelen tener un gran impacto medioambiental y que quizás para obtener esa etiqueta de verde o de ecológica, pues trabajan con vosotros, ¿no? Entiendo.
Correcto. Mira, yo siempre pongo un ejemplo. Las empresas del retail, las empresas de textil, sobre todo, al final tienen claro que por hoy, por las nuevas generaciones, ya no bastan solamente la decisión de compra en el precio del artículo, en el precio de un pantalón vaquero, por decir algo, sino que mucha parte de la población está preocupada por la situación climática que vivimos, y antes de realizar esa compra ven si la empresa está comprometida medioambientalmente o no. O sea, es decir, la decisión de compra no solamente depende del precio, hoy por hoy. Y las empresas lo tienen muy presente.
¿Vuestra empresa CO2 Revolution partió del ámbito tecnológico o del ámbito forestal, o fuisteis creando alianzas sobre la marcha? ¿Cuál es el origen de vuestra empresa?
Sí, pues mira, el origen es muy curioso, la verdad. Invito a todos los oyentes a que lo vean en la página web. En el año 2014, nuestro fundador, Juan Carlos Esma, se encontraba en Colombia desarrollando un proyecto profesional. Allí los graves estragos que estaba produciendo el cambio climático pues, le hicieron reflexionar sobre la necesidad de crear una empresa que pudiera luchar contra el cambio climático y contra la deforestación masiva. Y entonces, después de analizar los principales factores que influían en estas dos variables, pues determinó que había que crear ecosistemas completos a gran escala. Y de ahí fue cuando nació la idea tecnológica de reforestar con drones.
¿Qué objetivo os habéis marcado de cara a los próximos años? ¿Qué tenéis en mente? ¿Dónde os gustaría llegar?
Bueno, pues a ver, actualmente estamos trabajando en la península ibérica. Ya el año pasado dimos el salto a Francia y fue el comienzo de nuestra internacionalización. En 2022 hicimos dos proyectos cerca de Burdeos y el objetivo es en el segundo semestre de este año por dar el salto a Latinoamérica. Uh-huh. México, Perú, Chile, Colombia, ese es el objetivo que tenemos a corto plazo.
Sí, sí. Bueno, pues un futuro interesante para esta compañía navarra, CO2 Revolution, que de forma, bueno, pues como nos han dicho, ayudados por la tecnología, por estos drones y después de haber desarrollado estas semillas inteligentes, reforestan zonas para compensar la huella de carbono que dejan las empresas, que dejamos todos, al fin y al cabo, Esteban, con nuestro trabajo, con nuestro día a día. Pues mucha suerte con los proyectos futuros. Gracias, Esteban. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, Gabón.
Planeta Aranzadi.
La Sociedad de Ciencias Aranzadi ha certificado la existencia de un antiguo lavadero de piedra en la zona de Lanchave, en el barrio donostiarra de Aiete. La Asociación de Vecinos de Lanchave dio a conocer este hallazgo en 2021. Allí, escondido entre los árboles del bosque de Miramón, discurre un arroyo que antaño vio parte de su curso transformado para lavar la ropa. El responsable del Departamento de Arqueología de Aranzadi, Alfredo Moraza, ha preparado el informe en el que reconstruye la historia de este lugar, testigo de un tiempo en el que la labor de lavado, desempeñada fundamentalmente por mujeres, era un trabajo realmente duro. ¿Qué tal, Gabón, Alfredo?
Gabón, bye.
Son estructuras estas de diseño bastante sencillo, ¿no? Quizás tenemos la imagen del lavadero de piedra que se ponía, o sea, solía construir en las afueras de los pueblos, pues con sus estanques, con su techo, con sus paredes, pero en este caso estamos hablando de estructuras hechas en los propios arroyos, por lo tanto más sencillas. ¿Qué partes la constituyen?
Hombre, el lavadero es un elemento en este caso bastante sencillo. Y dentro de constructivamente hablando, pues bueno, es una cosa muy muy esto, o sea, es simplemente dos pilas de agua que recogen el agua que viene de la regata y luego las piedras, pues bueno, las piedras para lavar, básicamente.
Uh-huh. ¿Y de qué época es este de Lanchave?
Este, en principio, por los datos que tenemos, dataría pues de finales del 19, principios del 20 aproximadamente.
Sí. ¿Has podido encontrar referencias orales de la zona sobre el uso de este lugar por las mujeres de, pues quizás de los basarris cercanos, etcétera?
Sí, bueno, alguna de ellas todavía vive y se acuerda de haber bajado a lavar en su tiempo. Claro, hay que tener en cuenta que las lavadoras en sí, hasta los años 70, no ha sido una cosa habitual en nuestras casas. Entonces, muchas de esas mujeres, pues bueno, seguían bajando a lavar en la zona esta. Sí. En esta y bueno, y en otros sitios.
Claro. Una labor que no tiene nada que ver con lo que hacemos ahora con la ropa que tiene la etiqueta de prenda delicada y que lavamos con todo cuidado en un balde con un jabón especial, vamos, hipoalergénico y todas estas cosas.
Sí, pero
era un trabajo muy, muy duro aquello.
Es que, pero tú ten en cuenta que ahora, si se nos estropea la lavadora, lo primero que vamos, aparte de chillar como unos locos, vamos corriendo a la tienda a comprar otra.
Es que son muy baratas ahora las lavadoras, ¿verdad?
Aparte del lavador, pues es un elemento que se ha convertido en algo, no sé, un instrumento básico, sí, fundamental, que sin él no sabríamos vivir.
Sí, pero fíjate que sería algo de lujo en su momento cuando salieron y ahora es de los electrodomésticos que se compran con más alegría, primero porque efectivamente pues han bajado el precio y segundo porque lo que dices es que sin nevera y sin lavadora pues es que no podemos estar ni 24 horas, nos da un pasmo.
Eso es, sí.
¿Cómo era el trabajo de las lavanderas?
Como has comentado tú al principio, pues bueno, duro, muy duro. Muy duro y sobre todo sin recompensa. Bueno, sin recompensa. Sin apreciación. Al fin y al cabo, ellas eran dentro de las labores que tenían que desempeñar. Esta era una de las más duras porque, claro, lavaban en invierno y lavaban en verano. En verano, pues bueno, el agua podía estar a determinada temperatura más esto, pero en invierno tenían que meterse hasta las rodillas, hasta casi la cintura en algunos casos, como en este caso del lavadero de Paquea, porque tenían que estar de rodillas para lavar. Y imagínate, pues bueno, en invierno la frescura que bajaría el agua, entonces, pues bueno, era uno de los trabajos pues más duros. Incluso el cronista Jovellanos, en el siglo XVIII, al hablar de las lavanderas, siempre es el trabajo más duro y más modesto que existe.
Entonces, sí, pues bueno, no estaría muy bien pagado, además. Las que lavaban por cuenta ajena, además, muy bien pagado no estaría aquello.
No, en este caso, pues el lavadero este concreto de Paquea, pues bueno, aparte de dar servicio a sus propios caseríos de la zona, tenía como función, sobre todo, lavar en la época de la Belle Époque donostiarra, pues bueno, todos los hoteles, toda la burguesía, la nobleza que venía a pasar el verano en Donosti, pues bueno, esos hoteles consumían muchas sábanas, consumían mucha ropa, y toda esa ropa, pues bueno, la lavaban precisamente en estos pequeños lavaderos. Uh-huh. Lavaderos que eran muy sencillos, que enjabonaban con unos jabones naturales hechos por ellos, con sobras de grasa y de aceite. Y luego el secado, pues bueno, ahí en los campos que existían, en los yerbales alrededores. Uh-huh. 100%
sí.
Natural.
Sí, sí. Bueno, la mayoría de estos lugares han ido desapareciendo, porque desde luego en muchos pueblos han tenido la buena cabeza de mantener los lavaderos, las construcciones, quiero decir, sobre todo cuando tenían cierto valor arquitectónico, y algunos que bien sencillos eran, pero bueno, que se han considerado un patrimonio a mantener, y bien por ellos. En otros sitios, sin embargo, han desaparecido, y bueno, y en los arroyos seguramente con más facilidad, porque bueno, se consideraría que aquello eran cuatro piedras y que no hacía falta mantenerlo, ¿no?
Claro, en este caso, pues tenemos uno de los ejemplos más sencillos, porque al fin y al cabo son dos o tres muros y dos piedras metidas en el terreno. Entonces es como una construcción, es de lo más sencilla y lo más humilde que podamos ver. Si lo comparamos, evidentemente, pues con los lavaderos que todos conocemos, más modernos, que bueno, que son visibles y que se están recuperando. Pero en este caso, la intención que queríamos sobre todo era, pues, aparte de recuperar el elemento en sí, homenajear un poco, pues bueno, a esas mujeres que bueno, que diariamente tenían que bajar y sufrir lavando, sufrir en ese momento, pero bueno, hacer un pequeño homenaje a esa labor silenciosa, a esa historia de con letras pequeñas que no aparece nunca en los libros, pero que es una historia cotidiana, es una historia que está ahí, que se ha vivido, que ha existido, pero que no queda reflejo más que en algunas fotografías, en algunos relatos, pero uh-huh. Ahí está el elemento, y un poco, pues bueno, dentro de esa línea, pues bueno, intentar homenajear a estas mujeres.
Sí, sí. El ayuntamiento ha arreglado un poco la zona a petición vuestra, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y de los propios vecinos de Lanchave, y desde luego es un atractivo más para pasear por este lugar. Y también creo que se ha pedido la instalación de un panel explicativo, ¿no? Que ahora, bueno, pues es algo que es muy interesante, ir por sitios y encontrar estos paneles que te sitúan en un paisaje o en una construcción o en, bueno, porque te cuentan un contexto histórico. ¿Esto va a ser factible?
Sí, sí, sí. No, ahora se está preparando. Es en la última fase. Se ha readecuado un poco el camino para que pueda accederse sin ningún tipo de problema, con seguridad. Son 50 metros desde el estanque de Paquea a donde está el lavadero. Todo lisito, se ha preparado bien, según las escaleras y esto, pero bueno, un poco. Y el último elemento que se está preparando ya es, para terminar ya un poco el proceso de recuperación, es precisamente ese, redactar un pequeño panel, pues bueno, viendo un poco sobre todo el papel de estos lavaderos, de estas mujeres, pues bueno, dentro de esa pequeña historia.
Uh-huh. Sí, sí, rincones que son testigo de un pasado reciente, porque tampoco ha llovido tanto desde que se lavaba en estos lugares, pero que son actividades ya muy, muy olvidadas, muy, muy olvidadas.
Sí, pero estos lavaderos eran, aquí no era simplemente el oficio de lavar, que sí, que había que hacerlo, pero bueno, era un punto de reunión donde estaban, donde se juntaban todas las mujeres con sus hijos. Por ejemplo, los hombres tenían absolutamente prohibido acercarse a estos lavaderos, por lo que es lógico, porque estaban las mujeres mojadas, pues con la ropa semitransparente, etcétera, etcétera. Entonces tenían absolutamente prohibido acercarse a estos lavaderos. Y en estos lavaderos, evidentemente, pues bueno, era como un punto de información, de intercambio de información, de confidencias, de negocios. Entonces, pues bueno, tenían una segunda función que evidentemente no queda ningún tipo de testimonio de ella, pero que era diaria y que existía también.
Sí, claro, lugares que eran objeto de una actividad que tenía también su parte social, eso es evidente, sí. Bueno, Alfredo, pues nada, muchísimas gracias por habernos acercado el trabajo que estáis haciendo en este rinconcito de Donostia, un lugar que invita al paseo por el atractivo del paisaje y bueno, y ahora también por este interés histórico. Es que ricasco, agur, Alfredo.
Es que ricasco, Zuei. Vale, agur.
El lavado de ropa ajena fue uno de los oficios más modestos desempeñados por las mujeres y uno de los más duros. Con las piernas sumergidas a menudo en el agua fría hasta las rodillas, el cuerpo inclinado, el contacto con jabones cáusticos, la propia manipulación de ropa de enfermos infecciosos y el acarrear la pesada ropa mojada para ponerla a secar. Un trabajo muy duro que les hacía enfermar a menudo y que tenía además una penalización. Descubrirse piernas y brazos para el trabajo y realizar pues un esfuerzo físico considerable las convertía en blanco de las críticas. Los lavaderos cerrados que se construían en los pueblos o los apartados en arroyos evitaban el espectáculo, a su juicio, inmoral de mujeres enseñando los brazos. Cuenta la historiadora Charo Roquero en su libro Historia de las mujeres en Euskal Herria que textos moralistas de los siglos XVII y XVIII citan especialmente a las lavanderas profesionales como provocadoras por sus actitudes y su forma de vestir. El Atlas Etnográfico de Baskonia, un trabajo promovido por la Fundación Labairu para reflejar la evolución del estilo de vida a lo largo del siglo XX, también da cuenta de la existencia de las lavanderas por cuenta ajena.
En Astigarraga se ha recogido que ha sido corriente lavar en el río ropa de encargo que las lavanderas de la localidad y otras situadas a lo largo del río Urumea traían de familias pudientes y hoteles de San Sebastián. Para evitar el frío del agua se introducían en un barril o barrica pequeña llamada suilla o suya que les llegaba hasta media pierna y así, de pie, lavaban la ropa utilizando unas mesas que ponían a su costado. Se trataba de unas mesas de madera de chopo, macala, de cuatro patas, formadas por tablones anchos que se introducían en el río y contra las que restregaban la ropa valiéndose de un cepillo y la golpeaban con una paleta o con el puño.
Apuntes de ciencia.
Cuando los primeros agricultores de la Edad de Piedra se trasladaron a Europa desde el cercano Oriente hace unos 8.000 años, comenzaron a mezclarse con las poblaciones de cazadores-recolectores que se fueron encontrando. El estudio de cientos de genomas antiguos de este periodo, de personas de ascendencia mixta, muestran en los genes de inmunidad adaptativa herencias de los cazadores-recolectores. Los hallazgos sugieren que la mezcla entre los dos grupos dio como resultado mosaicos de variación genética sobre los que actuó la selección natural. Estos cambios aparecen en el grupo de genes que codifican proteínas de superficie en las células y ayudan a nuestro sistema inmunitario a reconocer patógenos. Los investigadores también detectaron más ascendencia campesina, en este caso en un gen involucrado en la pigmentación de la piel que favorece la piel más clara. Los descendientes de aquellas uniones mixtas retuvieron, por tanto, los genes de uno de los linajes que les permitía luchar mejor contra las infecciones. Al facilitar una mayor supervivencia y adaptación a patógenos, acabaron siendo seleccionados y se mantuvieron con el paso de las generaciones. En cuanto a los cambios en la pigmentación de la piel, estudios anteriores ya habían mostrado una selección por razones que no se entienden completamente. La hipótesis que manejan los investigadores normalmente es que la piel más clara, herencia de los agricultores, permitió sintetizar mejor la vitamina D a partir de la radiación ultravioleta, mientras que los cazadores-recolectores de piel más oscura ya obtenían suficiente vitamina D de su dieta. E investigadores de varias universidades europeas han estudiado el ADN del compositor alemán Ludwig van Beethoven a partir de mechones de cabello. En 1802, el genial compositor habría pedido a sus hermanos que intentasen averiguar algún día el porqué de su sordera, que comenzó en la veintena y le atormentó sobre todo en sus últimos años de vida. Por ejemplo, en los últimos años estuvo alejado de los escenarios totalmente debido a que no escuchaba prácticamente nada, y en el estreno de la novena sinfonía en 1824 directamente había perdido por completo la capacidad de oír. Científicos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, y de otras universidades europeas han analizado los genes presentes en los cabellos que se han conservado de Beethoven. En realidad no han podido encontrar una causa definitiva para explicar su sordera o los problemas gastrointestinales que también padecía el compositor. Lo que sí han descubierto es una serie de factores de riesgo genéticos significativos para la enfermedad hepática. Además, han hallado pruebas de una infección por el virus de la hepatitis B, que muy probablemente ocurrió en los meses anteriores a la enfermedad que le llevó a la muerte. Los científicos creen que la predisposición genética de Beethoven y el consumo de alcohol explican la grave enfermedad hepática que terminó con sus días. Un resultado, por cierto, inesperado en este estudio genético es que el cromosoma Y de Beethoven no coincide con el de ninguno de los 5 parientes actuales que llevan el mismo apellido y que, según los registros genealógicos, comparten el mismo antepasado común por la línea paterna. Esto apunta a un desliz extramatrimonial en la línea de los parientes por parte de padre de Ludwig van Beethoven, y concretamente los autores de este estudio han establecido que tal desliz ocurrió en alguna de las 7 generaciones que van de 1572 a 1770. También tiene su curiosidad que el ADN extraído del cabello de Beethoven es genéticamente similar al de los habitantes de la actual Renania del Norte-Westfalia, lo que concuerda con la ascendencia alemana conocida del genial compositor.